las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la tarde contamos que la incertidumbre económica y la subida de los tipos de interés ralentiza la compra de viviendas tras un comienzo de año con muy buenas cifras. Se estima que este año se van a vender 100.000 viviendas menos de lo previsto. Luis Guirado es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Aquí en la tarde de COPE nos ha advertido que se tarda más de un mes en conseguir una hipoteca. Los números que nos dé hoy el banco no son los mismos que los del día de la firma.
Cuando una pareja, además me ha ocurrido también en el despacho con algunos clientes, se han dirigido a su entidad bancaria que querían adquirir una vivienda y mientras le han estado aprobando la operación o estudiando, pues han tardado entre mes y medio y dos meses en lograr la firma de su hipoteca. Mientras tanto, el Euribor ha estado subiendo y ha habido un aumento de costes porque no olvidemos que estamos financiando a 30 años. Entonces, si yo ya cambio el tipo de interés de partida, en las reglas de juego me están saliendo perjudiciales como comprador.
Y esta medianoche entra en vigor el decreto de medidas de ahorro del gobierno. La Comunidad de Madrid ya anunció que lo iba a recurrir ante el Constitucional y ahora Andalucía se lo plantea y se da un plazo de 3 meses para ver si también presenta un recurso. Y nos llegan buenas noticias del incendio de Ávila. Los bomberos han logrado controlar el perímetro, aunque dan 4 focos activos, pero no tienen llama permanente. Hasta el momento este incendio ha arrasado ya más de 1.000 hectáreas. Y más de 100.000 extremeños están sufriendo cortes y restricciones de agua por la sequía. Es un 10% de la población de la región, una sequía que también está afectando al turismo. Las playas de interior, como pantanos y embalses, no tienen casi agua. Fabián Vázquez.
Prohibido lavar los coches en las calles, llenar piscinas o restricciones en riegos de jardines y segundas residencias son algunas de las medidas que sufren muchos extremeños por la sequía. Lo peor está en el sur de Badajoz, con pantanos como el de Los Molinos, que se encuentran al 11% de su capacidad, pero las reservas siguen bajando por culpa del calor.
Cada vez es más crítica con esas temperaturas extremas.
La sequía también afecta al turismo. De hecho, en Casas de Don Pedro, en Badajoz, están a punto de cerrar su playa dulce, que estrena este año bandera azul, porque apenas hay agua y está llena de algas. Su alcalde, Antonio Romero, no esconde su preocupación.
Mal en el sentido de que no se puede bañar. Y lo sufrimos todos los años, va al nivel, pero nunca como este año. Este año ha sido ya tremendo.
Y es que han invertido unos 130.000 euros y esperaban el verano para remontar la economía. El campo también sufre con producciones que se van a reducir entre el 30 y el 80% en la aceituna, la uva o el cereal.
Y semana clave en el Fútbol Club Barcelona para la inscripción de los nuevos fichajes. Abel Madrigal.
Con la cesión de Nico al Valencia casi cerrada, el Barça se centra en inscribir a todos los fichajes, Víctor Navarro.
El Barça hará oficial hoy la venta del 24,5% de Barça Studios que queda. A cambio, recibirán 100 millones de euros más. Es la cuarta palanca, pero no será suficiente para poder inscribir a los 5 fichajes y los contratos de Sergi Roberto y Ousmane Dembélé. Hará falta la ayuda de los dos capitanes, Gerard Piqué y Sergio Busquets. Piqué ya tiene a punto su nuevo contrato con una reducción drástica de su salario y el agente de Sergio Busquets se ha reunido hoy durante una hora con el club y hay predisposición absoluta del capitán del Barça para ayudar a la entidad.
Además, el Real Madrid ya está en Helsinki, donde se enfrentará mañana al Eintracht a las 9 en la Supercopa de Europa. En tenis, es noticia de última hora que Serena Williams planea retirarse. Dejaría el tenis tras el Abierto de Estados Unidos que está disputando y con 23 Grand Slam. En baloncesto, en menos de una hora comienza el primer partido de España de la gira preparatoria para el Eurobásquet. Los de Escariolo se miden ante Grecia en Atenas.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La historia que te voy a contar ahora tiene como protagonista a María Ángeles, pero su situación la comparten más de 1 millón de personas en España. Son personas a las que no les ha quedado más remedio que convivir con un virus que entró en nuestras vidas en 2020 y que a día de hoy todavía se resiste a irse de las suyas. Me refiero, claro, al COVID persistente. María Ángeles tiene 41 años, pero cogió el virus por primera vez con 39.
La primera vez fue en septiembre de 2020. Hubo varios compañeros de mi centro de trabajo que en esa época pasaron también el COVID, así que parece ser que fue algún compañero de trabajo el que me pegó el COVID.
De aquella vez no tiene precisamente buenos recuerdos y aunque le dio una tregua de bastantes meses, sin síntomas en aquel momento, el COVID volvió a aparecer en abril de 2022. Para que te sitúes, desde septiembre de 2020 hasta hoy convive con todos estos síntomas.
Los síntomas más frecuentes e invalidantes, sobre todo es la jaqueca y los dolores musculares y náuseas. Por ejemplo, ahora llevo 7 días con dolor de cabeza continuado. Y tengo sobre todo bastantes problemas cuando llevo pues a lo mejor un par de horas trabajando, me empieza a doler la cabeza y a partir de ahí me empieza a doler, suelo tener dolores por todo el cuerpo y cuando se acentúa un poco pues me dan náuseas.
Bueno, lo que nos ha mencionado son los principales síntomas, pero en realidad tiene muchos más, superan la veintena. Como te puedes imaginar, el virus ha trastocado su vida en todos los sentidos, pero sobre todo en el laboral.
Primero estuve 10 meses de baja, luego pues volví un poco de manera progresiva. Cuando se me acabaron las vacaciones, pues al mes y pico vi que empeoraba drásticamente y tuve que hablar con el servicio de sanitario de mi empresa, que bueno, gracias a Dios me dejaron coger una reducción de jornada y me han dejado teletrabajar y ahora cara a septiembre que quería volver a empezar a intentar trabajar todas las horas normales y a ver si podía volver a la oficina.
Y su manera de entender el ocio también ha cambiado. Por ejemplo, ya no viaja tanto cuando sales de las primeras en volverse a casa y cualquier plan que hace, pues que sea un plan que no le suponga mucho esfuerzo físico. En cuanto a la solución, bueno, hay que decir que a día de hoy sigue sin saber cuál es la solución definitiva.
Al principio fue bastante desesperante porque yo iba de un médico a otro y no me sabían decir. Entonces viajé a Granada y ahí sí que me pusieron un tratamiento con ciertas vitaminas, melatonina y un antidepresivo para regular el sistema nervioso central y con esto pues mejoré sustancialmente, pero con la segunda infección pues volví a tener síntomas a diario. Entonces a día de hoy me hacen seguimiento, me van haciendo analíticas, pero no hay un tratamiento específico para lo que es el COVID persistente.
No hay un tratamiento específico para el COVID persistente. Es muy probable que te hayas visto reflejado en la historia de María Ángeles. Es posible que los síntomas que tú padeces sean similares o algunos otros. Es complicado todo esto porque, determinar, ¿no?, esos síntomas, determinar hasta qué punto son síntomas que aparecieron como consecuencia del COVID o no. También puede haber una cierta incomprensión social después ya de que pase un tiempo, ¿no? Pero te duele siempre la cabeza, pero ¿no será que te dolía ya antes? En fin, muy complejo todo esto, pero como decimos, sin una solución clara, por lo menos a día de hoy y para un montón de personas. Se están buscando alternativas, se están buscando soluciones y una de esas respuestas podría estar en la aféresis o el lavado de sangre. Es una técnica que consiste en insertar agujas en las venas y filtrar toda la sangre, eliminando los lípidos y las proteínas inflamatorias. Bueno, como decimos, es una técnica que se está testando, se está probando ahora mismo, está en ensayos clínicos y también lo va a estar en el Hospital Clínic de Barcelona. Miquel Lozano es jefe de sección de hemoterapia en el servicio de hemoterapia y hemotasia del Hospital Clínic de Barcelona. Miquel Lozano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es esto de los lavados de sangre?
Es una técnica extracorpórea en la cual, como muy bien has dicho, se colocan unas agujas, se extrae la sangre, se separa en sus partes, en el plasma y las células, y aquello que queramos tratar se trata y el resto se devuelve al paciente. En el caso del COVID persistente, lo que estamos tratando es el plasma. Porque, como bien decías, sospechamos que en el plasma hay una serie de moléculas, hay una serie de proteínas que pueden estar detrás de estos síntomas de que, como nos explicaba María Ángeles, afecta a un número significativo de personas que han padecido el COVID.
Sí, la mayor parte de estas personas lo que reportan efectivamente son jaquecas, cansancio, y sobre todo jaquecas y cansancio. A partir de ahí hay una larga lista, ¿verdad?, de síntomas muy, muy diversos. Pero el dolor de cabeza y el cansancio casi siempre lo dicen todas aquellas personas que padecen COVID persistente. Y el problema es que no parece haber una solución. Por eso se están buscando alternativas. ¿Por qué esta podría ser una de esas alternativas? Es decir, ¿qué podría haber afectado o qué residuos del virus se le podrían haber quedado a estas personas en el plasma sanguíneo? ¿A qué está afectando como para que tengan estos síntomas?
No lo sabemos bien, porque cuando no tenemos una explicación única, entonces tenemos que buscar teorías. Y ahora mismo hay tres teorías que podrían explicar la persistencia de estos síntomas en las personas tras padecer el COVID. Una teoría es que es el sistema inflamatorio, el sistema inmune de la persona, que queda como hiperactivado después de la infección, y estas moléculas, estas proteínas asociadas a las defensas, a la inmunidad, son los que podrían estar provocando los síntomas. Después también hay otra teoría que se basa en el hecho de que hemos descubierto que el virus, restos de virus, se pueden encontrar semanas, incluso meses después de la infección. Y esto pudiera estar relacionado con los síntomas que estas personas padecen. Y por último, también hay una teoría que se está investigando, que es la de que podría haber fenómenos relacionados con un exceso de la coagulación que podría estar provocando esta serie de síntomas.
Comprendo. Y el sistema, este método del que estamos hablando, la aféresis o lavado de sangre, me ha explicado usted perfectamente que se separan los diferentes componentes de la sangre y ustedes lo que tratan es el plasma. Pero ¿cómo se hace esto? Porque yo la única imagen que tengo de algo parecido es cuando he asistido a alguien que está donando sangre y que puede donar efectivamente no solo una donación de sangre habitual, sino que se puede donar, por ejemplo, solo plasma, y efectivamente le se hace también por este sistema de la aféresis, ¿no? Pero ¿cómo se hace el tratamiento? Es decir, en el mismo momento en que se está produciendo este proceso de que la sangre, entiendo que sale por un lado, va a una máquina y vuelve a entrar, ¿o cómo se hace?
Exacto, sí, ya lo he explicado muy bien. Esto, el procedimiento base básicamente es el mismo que utilizamos para las donaciones de plasma. Lo único que varía es la duración del tratamiento. Una donación de plasma, como muy bien ha comentado, que podemos ver cuando una persona va a dar sangre, pues consiste, vemos una persona, un donante, conectado a la máquina, que se le va extrayendo plasma. La cantidad de plasma que podemos extraer en una donación son 600 mililitros. Y esto es lo que es una plasmaféresis, una donación de plasma. Pero cuando queremos tratar el plasma para en el caso de un paciente con COVID persistente o con otras muchas enfermedades inmunes, pues entonces la cantidad que tratamos es mucho mayor. Nos vamos casi a 3 litros de plasma. Y entonces lo que hacemos es, uno de los tipos de tratamientos es el recambio plasmático. Tal como dice el nombre, representa recambiar el plasma. Extraemos aproximadamente entre 2,5 litros y 3 litros de plasma de este caso el paciente, y lo sustituimos por una solución de albúmina segura, estéril, que reemplaza este plasma. Esto sería una forma de tratamiento que se está investigando para tratar el COVID persistente. Y otra forma es una forma que se llama HELP, que viene a decir que es una precipitación de macroproteínas que se realiza con heparina, también de forma extracorpórea. En este caso, lo que hacemos es pasar el plasma de la persona, lo pasamos por una columna, una especie de cartucho, ahí esas macroproteínas quedan retenidas y entonces le devolvemos al resto al paciente. Es decir, que en estos momentos se están investigando distintas formas de aféresis terapéuticas, y en estos momentos pues no tenemos datos para poder decir cuál de las dos es mejor, si el recambio plasmático o la precipitación con heparina extracorpórea.
Doctor, ¿y se está haciendo ya a modo experimental, por decirlo así, por lo menos de estudio clínico, se está aplicando ya este sistema con personas que padecen COVID persistente?
Efectivamente, aquí en Barcelona, en el Hospital de la Vall d'Hebron, han empezado un estudio clínico donde están investigando el papel del recambio plasmático en el COVID persistente. Nosotros en el clínico ahora mismo lo que estamos investigando es intentar identificar en aquellas personas que tienen los síntomas, que tienen clínicas intensas y que los incapacita, como lo que nos explicaba María Ángeles, pues encontrar marcadores en el plasma que nos permitiera identificar a qué personas se van a beneficiar más del tratamiento con aféresis.
O sea, porque habría personas más adecuadas, digamos, para este tratamiento que otras.
Exactamente, porque lo que le comentaba antes de estas teorías que tenemos en estos momentos para explicar el COVID persistente es porque no tenemos datos unívocos que nos permitan decir que la causa es una. Entonces creemos que la mejor aproximación para tratar a esta complicación del COVID sería identificar qué personas se pueden beneficiar mejor del tratamiento con aféresis. Pero ahora mismo están, por ejemplo, los ingleses han empezado un estudio que van a incluir más de 4.000 personas, en la que van a intentar tres tratamientos diferentes, más o menos en la línea de esta teorías que le explicaba antes, para poder ver quién se va a beneficiar mejor con estos tratamientos.
La verdad es que me imagino que para la comunidad científica es también, no sé si calificarlo como sorprendente, ¿no?, o alucinante, de repente encontrarse con esto, ¿no?, con el COVID persistente y encontrar un montón de gente, que además son muchos, hablamos de un 10% prácticamente de la población que ha padecido COVID, que de repente presenta unos síntomas y que no se sabe cómo atacarlos, porque no se sabe realmente cuál es el problema, cuál es la causa. Y como vemos, se están investigando tratamientos nuevos para hacerlo, pero no cabe duda que es un mundo en el que ahora se encuentran ustedes, que ahora mismo todavía pues no saben muy bien por dónde les va a llevar esta experimentación.
Totalmente, totalmente. Es así, es un auténtico desafío lo que estamos viendo. Nos pensábamos que el COVID sería un virus respiratorio como los que hemos estado tratando en el pasado, y desgraciadamente nos está dando sorpresas continuamente, desde las clínicas, desde las formas agudas graves que hemos estado observando hasta ahora estas formas de COVID persistente que estamos viendo y que, como muy bien dice usted, afecta más del 10%, hasta un 10% de las personas que han pasado COVID, con lo cual realmente los sanitarios tenemos un desafío delante de nosotros.
Ya lo creo. ¿Hasta qué punto, doctor, los procesos inflamatorios están detrás de tantos problemas que desconocemos, ¿no? Ese proceso inflamatorio que podría estar también detrás de estos síntomas que se le han quedado como COVID persistente a muchas personas, ¿no? Se habla poco de esto y de cómo tratar esa inflamación, ¿no?, celular o inflamación que muchas veces hay procesos que desconocemos pero que están en la base de muchas enfermedades.
Sí, evidentemente. Hombre, yo creo que el sistema inmune, el sistema y la inflamación, que es una consecuencia de la reacción del sistema inmune, nos protege y nos salva la vida, pero desgraciadamente en ocasiones se desregula y entonces empieza a atacar estructuras que son propias de la persona. Y un ejemplo claro son las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Pero hay otras, como bien dice, estas enfermedades inflamatorias, que después de una infección viral, pues el sistema inmune desregulado pues las provoca, y en estos momentos pues estamos intentando identificar marcadores para poder identificar qué personas lo tienen y poder diseñar el tratamiento mejor para ellas.
Bueno, pues como vemos, se está investigando y mucho en este sentido. Es esperanza desde luego para todas estas personas que mantienen después de tanto tiempo todos estos síntomas, que en muchos casos son más incapacitantes, en unos casos más que otros, pero que quizá además, como yo decía, no sé si en este momento, pero quizá dentro de unos años se puedan enfrentar, si no se curan, si no mejoran, también a una especie de incomprensión social o laboral, que bueno, que es importante atajar cuanto antes. No sé, que estaba yo pensando, doctor, por ejemplo, en la fibromialgia, ¿no? Una enfermedad también tan compleja, tan difícil de determinar, que es incapacitante para muchas personas, pero que socialmente en muchos casos y en el entorno, incluso en el entorno laboral, no se entiende, ¿no? Pues hay muchos afectados por COVID persistente que a lo mejor, bueno, pueden llegar a estar también en esta situación. O sea que es muy importante este tipo de investigaciones para que estas personas, bueno, pues mejoren en cualquier caso de su sintomatología. Miquel Lozano, jefe de la sección de hemoterapia en el servicio de hemoterapia del Hospital Clínic de Barcelona. Gracias, buenas tardes.
Adiós, Pilar, buenas tardes.
Las 5:20, momento de acercarnos a los buenos consejos de la Mutua. Mónica Villalain, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller? ¿A qué pasa? Pues yo le diría dos cositas a ese seguro. La primera, no me dejas elegir taller. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Iranzu y Claudia, hola de nuevo.
Hola, Pilar. Pilar.
Nos ha confesado que... A ver, decirlo a tú otra vez. Hola, buenas tardes.
Hola.
Nah, ya nos encanta,
ya nos va, Olivia.
Ya nos va a salir igual el tema. Bueno, que ya nos habéis confesado que vosotras también en su momento pues os disfrazasteis o hicisteis alguna coreografía como Olivia Newton-John en Grease. Como Sandy estamos, bueno, pues haciendo nuestro pequeño homenaje también a Olivia Newton-John, que fallecía ayer por la tarde a los 73 años después de luchar durante 30 contra un cáncer de mama. Y hablamos de esta película que nos fascina a todos, pues por todo en general, y que todos tenemos alguna historia que contar con Grease. Pero es que los oyentes, la gente tiene mucha historia detrás, ¿eh? Cuando vio la película por primera vez, si se dejó influenciar o no por la estética de la película, si ha seguido cantando y bailando sus canciones, si se enamoró tal vez en algún cine de verano viendo esta película. Bueno, a ver qué cuenta la gente.
Pues es que no solo era la película, era pues todo un fenómeno, sus faldas, su ropa, pues una moda que cruzó el charco y que todas las niñas pues querían vivir y vestirse como Sandy.
A mí la película me encantó. En aquella época estaba trabajando con niñas de 13 y 14 años y fue una locura, tanto la música como los bailes. Imité alguna vez sus faldas, porque además esas faldas acampanadas me encantaban.
Hombre, esas faldas tan maravillosas y luego, bueno, el final. Claro, es que depende de cómo fueras, te gustaba más la parte de los vestidos así como más años 50 o la parte del final tipo cuero y cazadora y todo esto.
Con todo el cambio de Sandy queda ahí en la película de
claro,
la chica más mala.
Ya te digo. A mí el pelo me gustaba más el liso, todo hay que decirlo, pero eso ya eso es una cuestión personal.
Bueno, Pilar, pues mira, Sandy y Dani, pues Olivia y John enamoraron a toda una generación, pues eso, que la vieron en el cine y les encantó. Y esto es lo que nos cuenta Pilar, que hizo nada más salir de ver esta película.
Fui al cine con mucha ilusión porque me parecían muy guapos los dos y salí bailando la canción. Fui a una tienda y me compré una chapa con la cara de los dos y siempre la llevaba en la cazadora puesta. Recuerdo también que fui al señor que llevaba el cine y le pedí las carteleras, ya que las ponían en un tablón y estaban las escenas de la película en fotos. Le dije que cuando pasase la proyección de la película, por favor me guardase esas fotos. Me las guardaron.
Es que esto antes se hacía mucho, es verdad. Ahora ya, es que no sé ya ni si existen este tipo de cartelería en los cines, yo creo que no. Pero antes, bueno, los carteles de cine, que además eran una auténtica maravilla, eran obras de arte, pues era la única manera que tenías de tener, bueno, pues las fotos de los protagonistas de las películas que te gustaban. Y se hacía esto, se iba al señor del cine, el de la taquilla, y decía, por favor, ¿me puede guardar el cartel para cuando lo quiten y tal? Y me lo da. Y tal, y es verdad, y mucha gente además ha coleccionado estos carteles de cine. Bueno, historias con la película. ¿Cuándo la viste? ¿Por qué te impresionó? ¿Por qué te impresionó? ¿Te encantó en su momento y la has visto 100 veces? ¿Qué más dice la gente?
Pues mira, Olivia, aunque esté lejos de nosotros, pues emociona y además mucho a esas personas pues a las que les ha marcado esta película.
Para mí Gris es la película de mi adolescencia. Esta película me trae recuerdos de mi colegio, de mis amigos, de las obras de teatro que hemos hecho imitando, de lo que nos hemos reído viéndolas. He bailado y he cantado cada vez que la he visto y me he emocionado. Me da muchísima pena que Olivia haya muerto, pero volveré a verla y seguiré bailando y cantando y pensando en ella. Muchas gracias, Cindy.
Bueno, pues eso, se emocionan los oyentes. Ese que es un poco lo que yo decía, ¿no? Lo que le pasa a esta oyente, que son cosas o películas o canciones o personas o actrices o actores o cantantes que forman parte de una época que siempre te marca, que es la adolescencia. Entonces, claro, pues es un impacto que de repente pues desaparezca. Es como que desaparece una parte de esa vida tuya también con ellos, ¿no? Es una cosa tremenda.
Oye, Pilar, yo no sé cómo se vivió en esa época esto, pero a mí se me queda como las ganas, ¿no?, de saber cómo lo vivieron esas personas. Y es que todos los audios que nos están llegando son increíbles, ¿no? Y Olivia es que no solo conquistó ese corazón de John, también despertó pasiones en todo el mundo. Y mira este oyente cómo le recuerda.
Yo estoy enamorado de Olivia Newton-John desde que vi la película. No he visto nunca una química de esa actriz con John Travolta. Ha sido lo más grande que he visto siempre.
Bueno, yo creo que todos los chicos se enamoraron de Olivia Newton-John cuando vieron Gris.
¿Y vosotras de John Travolta o no?
Y nosotras de John Travolta. Yo lo he contado en el vídeo que he grabado para cope.es. Y en Instagram también de Cope está. Yo era una niña en aquel momento y además vivía en el pueblo y no tenía acceso al cine, pero yo me tragaba la tele todo lo que pillaba. Entonces yo había visto escenas, todo lo que ponía en la tele del estreno y tal, y yo tenía tantas ganas de ver la película, pero no pude verla hasta años después. Fue una de mis grandes frustraciones. Y yo, fíjate, no recuerdo que me emocionara especialmente a mí John Travolta, ¿no? No en aquel momento. Nunca me ha gustado demasiado John Travolta. O sea, creo que no. Me quedé más con la historia así, con Sandy, con su forma de vestir, con ese final apoteósico. Sí, no me impresionó demasiado John Travolta. No, yo estaba mucho más enamorada, pero eso fue después, porque otra de mis grandes frustraciones también, aparte de Gris, fue Star Wars, sin duda. O sea, no poder asistir al estreno de Star Wars. Eso, fue uno de mis grandes traumas en mi adolescencia, ¿no? No poder acudir al cine hasta años después a poder ver ya toda la trilogía. Y ahí sí me enamoré, vamos, totalmente de Luke Skywalker. O sea, yo de Luke Skywalker siempre estuve súper enamorada cuando era adolescente.
Oye, Pilar, pues a mí...
Sí, mucho más. Ya, pues hombre, mira, no, sí. Yo en aquella época... No. Es que yo siempre fui más de rubios, es lo que tiene, y sigo siendo. Pero bueno, en fin, cosas que pasan. Bueno, dicho esto, ¿más historias nos quedan o para después?
Para después, dejamos vale. A la sorpresa.
Bueno, pues que sigan escribiendo los oyentes y contándonos sus anécdotas y notas de voz, sobre todo, sobre Gris, sobre cómo fue ese momento en que viste por primera vez la película, con quién la viste, te impresionó, oye, a lo mejor no te gustó nada, sigues cantando sus canciones, has hecho sus coreografías mil veces. Por cierto, durante la pandemia yo lo que hice con unas amigas es que para divertirnos, hacíamos una coreografía todas las semanas. La preparábamos durante la semana y el fin de semana nos conectábamos online las cuatro y hacíamos una coreografía. Y obviamente una de las que hicimos fue la de Gris, faltaría más. O sea que quien no tenga alguna anécdota con Gris, vamos, yo creo que es que no está o no vive en este mundo. Queremos conocerlas todas, que nos las contéis en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el aplique solar Foley Booster puedes iluminar tu terraza el doble de tiempo gracias a la energía extra de su batería externa, con la que también podrás cargar otros dispositivos como tu móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y nuestro planeta. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 32 minutos, imagínate que no estás en agosto, que no estás de vacaciones. Dices, no hace falta que me lo imagine, porque aunque sea agosto estoy trabajando. Oye, pues mira, tan a gusto trabajando nosotros aquí en la radio y tú trabajando, que ya tendrás vacaciones, digo yo, pues nos hacemos compañía. Bueno, sea como sea, digo, imagínate que no estamos en el mes de agosto, que estamos marzo, con nuestra rutina habitual. Bueno, aún así a lo mejor es de esas personas que les gusta quedarse hasta tarde cada día, incluso un martes, un miércoles, viendo pues una película, el prime time de la tele, por ejemplo, es tardísimo en España, lo sabemos todos. O bueno, que simplemente eres de los que se queda hasta la una, a lo mejor, o no te acuestas pues porque te gusta estar activo hasta esas horas. Vale, pero luego se te va acumulando el cansancio, porque en el fondo dormimos pocas horas. Y llega el fin de semana ¿Y qué pasa? Bueno, pues suele recuperar esas horas de sueño perdidas. Lo que quizá no sabes es que si hay más de 2 horas de diferencia entre la hora a la que sueles levantarte entre semana, imagínate a las 7 de la mañana, ¿no?, de lunes a viernes, y del fin de semana en que, bueno, pues te quedas en la cama, ¿verdad?, pongamos hasta las 10, pues entonces puedes estar sufriendo lo que se llama jet lag social. Sí, es como el jet lag cuando viajas entre dos zonas distintas, de distintos usos horarios, entre dos continentes, pero como si te pasara cada fin de semana, ¿eh? Como si cada fin de semana te cambiaran la franja horaria. Bueno, esto dirás, pero bueno, vamos a ver, yo esto lo llevo haciendo toda la vida, no creo que sea para tanto. Bueno, depende de los casos. Lo sufren bastante más, por ejemplo, los estudiantes, y puede provocar incluso un peor rendimiento académico, incluso en algunos casos algunos problemillas de salud o a largo plazo problemas más importantes. Para hablar de esta cuestión voy a saludar a Marian Roll, es catedrática y codirectora del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia, y a María Ángeles Bonmatí, doctora en fisiología también en la Universidad de Murcia. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantada de estar con vosotros.
Trabajáis en la misma universidad y os llamáis igual. Para la entrevista va a ser muy... Bueno, una va a ser Mariana y la otra María Ángeles, ¿vale? Para no liarnos.
Muy bien.
Oye, Mariana, yo no sé si lo he explicado bien, así que vosotras que sois las expertas, ¿a qué se le llama realmente jet lag social? Cuéntanos.
Pues yo creo que lo has explicado perfecto. Cuando existe una diferencia entre el centro de sueño de los días de trabajo y el centro de sueño de los días libres de más de 2 horas, pues consideramos que estamos experimentando jet lag social.
Pues yo te digo que el 80% de las personas que nos escucha es muy probable que sufra de este jet lag social. También es cierto que cuando uno... yo creo que esto lo sufre uno más en la juventud, que en ese sentido es mucho más anárquico con los horarios. Mm. Y cuando uno va cumpliendo años, primero porque por sentido común te das cuenta, ¿verdad? Yo creo, María Ángeles, que si más o menos llevas un horario estable toda la semana, estás mucho mejor que si no es así, ¿no te parece, María Ángeles?
Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que un factor muy importante en todo esto es el cronotipo, es decir, en qué momento del día nos sentimos mejor para hacer determinadas actividades o tenemos más propensión para ir a dormir. Entonces, hay que tener en cuenta que la gente joven tiene un cronotipo tendente a la vespertinidad, es decir, tiende a irse a dormir más tarde y a levantarse más tarde. Esto no es por fastidiar a los padres ni nada de esto. Esto es una cuestión que tiene una base biológica. Entonces, digamos que los jóvenes pues tienen más tendencia a llevar esos horarios, y eso irremediablemente deriva en un mayor jet lag social, porque los horarios de los institutos, los horarios de la mayoría de los horarios de las universidades, etcétera, son a horarios tempranos, con lo cual pues se tiene esa tendencia a llevar una falta, un déficit de sueño durante la semana e intentar recuperar durante el fin de semana, cosa que además ya se sabe que no es posible. Aunque lo intentemos, no recuperamos esas horas.
Esto es muy interesante, Marian. O sea, el sueño perdido no es recuperable.
Efectivamente, no se puede recuperar. Eso es algo que vamos acumulando durante la semana, y es verdad que al estar cortos de sueño, pues el cuerpo te pide dormir más el fin de semana, pero no se puede recuperar en una sola noche de sueño la deuda que hemos ido acumulando a lo largo de la semana. Uh-huh. De hecho, a veces hay estudios en los que cuando dicen que la población española, pues que, bueno, que no duerme menos que el resto de los europeos, pues convendría diferenciar efectivamente entre fin de semana y días de entre semana, porque la película cambia mucho.
Ya, sí, bueno, yo creo que efectivamente, a poco que preguntemos a nuestro alrededor, es así. María Ángeles, porque sobre todo la gente joven, como tú bien dices, que suele dormir poco entre semana, entre lunes a viernes, pues por lo que estamos comentando, también por el cronotipo del que habéis hablado, luego llega el fin de semana y se pegan auténticos atracones de sueño, ¿no? Todos conocemos el caso de, bueno, pues cualquier madre que te dice, es que a mi hijo, pues de 16, 17 años, lo tengo que despertar para comer a las 2 de la tarde, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué es este jet lag social?
Bueno, pues es un poco parecido al jet lag, digamos, que conocemos, ¿no? Del que hablabas al principio. Pues puede derivar en una situación que llamamos de cronodisrupción, un desajuste entre los distintos ritmos. Nuestras variables fisiológicas cambian a lo largo del día, se modifican rítmicamente, pero además tienen que mantener una relación estable. Es decir, si de pronto esa relación se desorganiza, pues podemos tener síntomas de todo tipo. En primer lugar, pues lo que comentas, ¿no? Ese joven que se levanta a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque realmente su cuerpo le está pidiendo levantarse más tarde y durante la semana se ha tenido que estar levantando a las 7 o las 8 de la mañana. Más síntomas, pues síntomas gastrointestinales, sin ir más lejos. Se alteran nuestros patrones de secreción de hormonas relacionadas con el apetito, con la digestión, etcétera. Síntomas, a nivel incluso psicológico se pueden dar alteraciones del estado de ánimo. En fin, y en cuanto al rendimiento, como comentábamos en el artículo, pues uno de los efectos que se han medido de este jet lag social es una disminución en el rendimiento académico.
Pero es una disminución en el rendimiento, Marían, ¿a corto o a largo plazo? Es decir, ¿el lunes estás hecho unos zorros, por ejemplo? Porque es verdad, porque además normalmente luego esa noche, la noche del domingo al lunes, duermes fatal, duermes poquísimo, ¿no? Entonces ya empieza la semana hecho un trapo, con lo cual efectivamente el rendimiento es escaso. Pero es hasta que te recuperas, por decirlo así, otra vez el horario habitual, el martes o el miércoles, ¿o es a largo plazo también?
A ver, normalmente estos estudios no los hacen a corto plazo, los hacen a medio largo plazo. Y entonces pues ven gente que habitualmente, digamos, mantiene este ritmo o este estilo de vida desorganizado entre semana y fin de semana, y eso como acaba repercutiendo en este caso pues en sus notas, ¿no? En su rendimiento académico. Pero como muy bien decía María Ángeles, está muy estudiado a largo plazo en otras condiciones que quizás son más drásticas, que son los trabajadores a turno, que experimentan pues el tener que trabajar de noche, es decir, tensionando nuestro reloj biológico durante muy largos periodos de tiempo, más de 15 años a veces. Y ahí ya sabemos que la cosa empeora mucho. Ahí además a todos los síntomas que ha comentado ella, bueno, pues se pueden añadir mayor riesgo de eventos cardiovasculares o de deterioro cognitivo, de deterioro afectivo, incluso mayor riesgo de algunos determinados tipos de cáncer, como puede ser el de próstata o el de mama en determinadas condiciones. Pero como digo, esto en trabajadores a turnos y cuando ya, digamos, estamos trabajando en contra de nuestro reloj biológico durante muy largos periodos.
Uh-huh. María Ángeles, últimamente es verdad que cada vez se oye más hablar de cronobiología, ¿no? Entre otras cosas porque vosotros los especialistas os estáis encargando de esto con artículos, con vuestra aparición, lógicamente, en entrevistas, en medios y demás. Pero sobre todo en países como este, como España, que en general tenemos unos horarios de locos, que estamos acostumbrados en verano, ya ni te cuento, a acostarnos tardísimo, que la luz solar, tenemos un horario que sabemos que además va muy alejado de lo que es la luz solar, pero que aquí hablar de quedarnos, por ejemplo, en el horario de invierno es, es una cosa terrible, nadie lo quiere, quieren incluso cambiar al horario de verano. O sea, yo sé que es una pelea que tengo desde hace tiempo, siempre que hay cambio de hora, soy la única que va en contra de la mayoría, en fin, estas cosas. ¿Sentís un poco que es como predicar en el desierto, María Ángeles?
Pues un poquito sí, pero también hay que decir que ya cada vez más gente va entendiendo esto del cambio de hora y va entendiendo que realmente el cambio de hora lo único que hace es adelantar o atrasar, cuando volvemos a lo que es el horario estándar, la hora que marca el reloj. Los días no son ni más largos ni más cortos si se hace el cambio de hora o no se hace. Eso depende de ese cambio estacional que se produce por el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que hace que en cada momento del año pues los días duren más, tengan más horas de sol, de luz natural o menos. Ya cada vez vamos consiguiendo que esto lo entienda la gente, porque muchas veces el hecho de llamar horario de invierno, horario de verano, hace que la gente lo asocie a que cambiándolo, es decir, eliminando el horario de verano, va a ser todo el año invierno, es decir, vamos a tener todo el año noches largas y días cortos. Entonces, sí, pues yo creo que sí que sigue siendo un poco predicar en el desierto, pero vamos consiguiendo que la gente ya vaya entendiendo esto. Y sobre todo hay que tener claro que esto debe tener, es verdad que es una cuestión muy compleja porque involucra diferentes sectores de la sociedad, de la economía, pero siempre habría que verlo desde la perspectiva de la salud. Uh-huh. Y cada vez hay más estudios que dicen que sería recomendable eliminar, abolir el cambio de hora que se produce en primavera, que es realmente el cambio realmente.
Claro, y quedarnos en otoño es de con el horario de invierno. Exacto. Efectivamente, que no significaría que fuera invierno todo el año, que no, simplemente.
Exacto. Por eso preferimos en vez de horario de invierno y de verano, ¿sí?, llamarlo horario estándar. ¿Ah? O bien horario de supuesto ahorro energético, porque ya sabemos también que
está muy bien desde luego está muy bien lo del supuesto ahorro energético. Creo que has puesto un poco también, María Ángeles, el dedo en la llaga, teniendo en cuenta el verano que llevamos con estas altas temperaturas y lo que estamos tirando de aire acondicionado, que esa es otra. Pero bueno, Marían, y con respecto al tema del jet lag social, ¿qué sería lo ideal tomando la semana de lunes a domingo? ¿Qué deberíamos hacer?
Pues lo ideal sería intentar mantener los hábitos lo más regulares posibles, es decir, no cambiar tanto entre fin de semana y entre semana, sino intentar buscar una franja horaria que nos sea cómodo y nos permita mantener pues, un horario regular de acostarnos y de levantarnos, independientemente del día de la semana que sea. Y eso también se debería aplicar no solo al horario de sueño, sino a todas las demás señales que ponen en hora nuestro reloj biológico, como puedan ser la hora a la que hacemos ejercicio físico o también a la hora de que utilizamos o que a la hora que habitualmente comemos. Intentar mantener de forma regular todo esto, nuestra exposición a la luz natural, etcétera, pues son señales que ayudan a poner en hora nuestro reloj biológico y que ayudan a disminuir este jet lag social. De todas formas, si me permites, quería añadir a lo que ha comentado María Ángeles, que lo ha explicado súper bien, lo del cambio horario, que en este sentido es muy importante también añadir que hay un consenso general en todas las sociedades. Si hablamos de la Sociedad Española del Sueño, de la Sociedad Europea de Ritmos Biológicos, de la Sociedad Europea del Sueño, en que es mejor abolir el cambio de hora y que, puestos a escoger un horario, el horario ideal es el horario estándar.
Que no de invierno. Yo a partir de ahora lo voy a llamar como vosotras, horario estándar y horario de supuesto ahorro energético, que yo no sé por qué todavía se sigue llamando así. A partir de ahora no existe para mí ni horario de verano ni de invierno. A ver si así va calando el mensaje. Marían Rol, María de los Ángeles Bonmatí, de la Universidad de Murcia. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros. Un placer. Saludo. Vaya día que vivieron ayer hasta 12.000 viajeros que, intentaban llegar a Barcelona desde Madrid en AVE, y algunos la verdad es que estaban ya al borde de un ataque de nervios y no es para menos. El robo de 600 metros de fibra óptica que ocurrió en un tramo de las vías del AVE entre l'Arboç, Tarragona y Figueras, en Gerona, provocó el caos en la línea y afectó, como digo, a 12.000 viajeros. La verdad es que ese robo en concreto, ya te digo que fue una chapuza. Los investigadores creen que los autores podían buscar cable de cobre y se confundieron, o incluso que se trató de un sabotaje porque provocaron daños innecesarios en la infraestructura. Lo cierto es que hay un detenido y los Mossos de Escuadra siguen trabajando para identificar a más implicados, porque una sola persona es imposible que pueda cargar con todo el material sustraído. La realidad es que el robo de cable es bastante habitual en las líneas férreas y es además muy complicado prevenirlo, porque claro, imagínate, son muchos kilómetros los que hay que vigilar, es una misión prácticamente imposible. Bueno, te contamos ya todos los detalles de este asunto con nuestro colaborador Pablo Muñoz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿cómo está la investigación de este robo de 600 metros de fibra óptica?
Mira, yo lo primero que te tengo que decir es que llama mucho la atención un asunto, y es que esta fibra óptica robada, pues les pueden dar por ello 45 euros, así que si hay una cosa que está clara es que no son profesionales de esto. Es más, y hay fuentes de Adif, que como sabes es la empresa que es responsable de la infraestructura, que están convencidas de que se trata de un sabotaje en toda regla, porque las consecuencias han sido muy importantes y la verdad es que el posible beneficio, como te he contado, era mínimo, ¿no? La mayor parte de lo robado era cable de fibra óptica, y esto se puede encontrar pues en muchísimas partes. Es que no es un material nada complicado de encontrar, en concreto pues en debajo de las aceras, por ejemplo, en muchísimos sitios, ¿eh? No tiene apenas olor y por lo tanto tampoco tiene mucho sentido que hayan intentado una posterior venta. Es curiosamente, sí se puede decir que se llevara un poco cobre. Y así que, como te digo, pues la preparación que podían tener pues era mínima, ¿no? Y en cuanto al detenido, pues tiene 19 años, fue sorprendido mientras robaba, es decir, infraganti, en Santa Oliva, y se resistió al arresto, de modo que está acusado de robo con fuerza, estragos y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. Vamos a ver ahora en las próximas horas, pero yo creo que podrá haber más detenidos en poco tiempo.
Bueno, pues como decimos, así está la investigación, todavía pendiente de averiguar si han sido unos ladrones chapuzas o un sabotaje. ¿Son habituales los sabotajes en la línea del AVE?
Pues por desgracia, la verdad es que de vez en cuando existen, ¿no? Pues ahí este ha tenido unas consecuencias muy importantes, pero no ha sido desde luego el más grave del año en el que se ha producido en la zona, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, a finales de mayo hubo una cadena de sabotajes en varios puntos de Gerona, que luego además fueron reivindicados por estos grupos CDR que están vinculados al independentismo más violento catalán y que interrumpieron el servicio entre Barcelona y la frontera francesa, ¿no? Además, los autores en aquel momento lo que hicieron fue quemar cableado y reparar las instalaciones y las conexiones que resultaron dañadas, pues fue bastante más complicado, hasta el punto que fueron necesarios varios días.
Uh-huh. Bueno, este ha sido, como decimos, un sabotaje o como mucho un robo desde luego muy burdo, aunque con gravísimas consecuencias. Pero es verdad que las líneas férreas, como decimos, pues sufren muchos daños provocados por grupos que buscan cobre para vender. Esto es así, ¿no, Pablo?
Sí, así es. La verdad es que en ocasiones están bastante organizados, además, porque es una actividad que reporta bastante dinero, ¿no? Uh-huh. Actúan en pequeños grupos, pero siempre organizados, y además cada miembro de ese grupo pues tiene un papel, ¿no? Ahora se centran en las vías férreas por una razón, porque es que ya el alumbrado público, que era de donde también obtenían este cable de cobre, bueno, pues está renovándose muchas veces, ¿no? Y entonces hay muchas más farolas que tienen LED y esto va en detrimento, lógicamente, de las tradicionales, que era donde ellos se abastecían, ¿no? Y es una actividad delictiva, pues como te decía, muy lucrativa, y además está muy poco penada, con lo cual es otro atractivo, claro, que tienen para los grupos de delincuentes, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Mira, el sábado del pasado la Guardia Civil detuvo aquí en Madrid a un hombre por robar una cantidad que estaba valorada en torno a los 5.000 euros en un tramo de la vía Valencia-Madrid. Lo había hecho. Quiero decir, en poco tiempo se sacan unas cantidades bastante importantes, ¿no?
Jolín, claro, y además es que hay cierta sensación de impunidad, ¿no?, entre estos grupos.
Así es lo que te decía, ¿no? Que esta gente, que además, bueno, la mayoría son españoles y también hay rumanos, pues es consciente de que el robo de cobre pues lleva aparejado simplemente un delito de robo con fuerza. Si alguno de ellos no tiene ninguna requisitoria en vigor o no tiene otros antecedentes, pues evidentemente es muy difícil que vayan a entrar en prisión. Pues, así que lo que hacen es que no suelen operar resistencia para no añadir complicaciones a la situación de la detención, y luego ya el juez normalmente los pone en libertad a la espera de que puedan cometer otros delitos, ¿no? Aquí lo que sí que hay que decir es que la especialización de los saqueadores depende un poco del grado de carga eléctrica del objetivo en cuestión. Es decir, los cables de las catenarias, en caso de Renfe, presentan pues un voltaje muy alto, y especialmente las diseñadas, como es natural, para los trenes de alta velocidad. Así que para hacerte con los cortes necesarios, pues hay que saber muy bien qué es lo que estás haciendo, porque si no puedes tener un accidente fatal, ¿no? Y luego están, además de estos que son los que cortan el cable, que son una o dos personas que seccionan cada extremo con una herramienta con toma de tierra, porque claro, si no le puede dar una descarga tremenda. Y luego están lo que llaman ellos los machacas, que esto es lo que hacen, es tirar del cable ya sin tensión, lo cargan en el vehículo y huyen posteriormente ya con la mercancía, ¿no?
¿Y cómo de rentable dices, Pablo, que le resulta este delito?
Pues mira, esto es bastante rentable. Mira, ha habido una circunstancia, que es el alza del precio de las materias primas, con una subida media que es en torno al 20% en este primer trimestre del año, y eso pues elevó notablemente el precio del cobre, ¿no? Ahora el valor es verdad que ha bajado algo, pero se sitúa en torno a los 5 euros por kilo, y el latón, que es una aleación de cobre y zinc, objetivo también de este tipo de bandas, pues lo que ha bajado igualmente un poco su precio, y está en los 3 euros, pero es que de cada cada tacada se llevan muchísimos kilos y por lo tanto sí que es una actividad muy rentable.
Claro, es rentable para ellos. No está, como vemos, las penas son relativamente bajas, pero es que el problema ya no es el destrozo económico que hacen a una vía férrea, es el destrozo de los viajes, de en este caso, fíjate, 12.000 personas que han llegado tarde o que no han podido llegar a una cita, a empezar sus vacaciones, las indemnizaciones, bueno, si es que las tiene que hacer, en este caso, Renfe o Adif, en fin, que es un lío, o sea, quiero decir, es muy peligroso, o sea, no sé, no es ninguna tontería esto, ¿eh?
Ninguna, porque además es que el daño económico no es el daño económico solo en la infraestructura, es que es como tú decías, es esa conexión perdida con un vuelo, por ejemplo.
Por ejemplo.
Es eso de llegar tarde a, o no, que no puedas llegar a una cita que es importante para un negocio que estás haciendo. Es efectivamente todas las
gigantescos.
Claro, todas las indemnizaciones que evidentemente hay que afrontar, y es el caos que estás generando, es esa inseguridad que provocas en miles y miles de personas por unos tipos que organizan una de estas, que además, insisto, el beneficio en este caso concreto de ayer es que era mínimo, es que es pequeñísimo, vamos.
Sí, bueno, en este caso, como decimos, está en investigación, veremos qué sale de aquí, sobre todo porque hay un detenido, bueno, muy joven, 19 años, porque como tú bien decías, o puede ser un robo que se han equivocado, un robo absurdo, porque no estamos hablando del cobre, sino de fibra óptica, o un sabotaje, que la verdad es que la pinta podría ir por ahí, pero bueno, son especulaciones. En fin, decimos que principalmente el objetivo ahora son estos cables de las catenarias, de las vías férreas, pero bueno, al menos en otros tiempos también había otros objetivos. No sé si sigue habiendo otros objetivos.
Sí, sí, lo sigue habiendo, porque hay subestaciones, hay urbanizaciones que se sigue utilizando el cable de cobre, hay farolas en algunas carreteras. Pues bueno, ellos lo que hacen es que con cortafríos o una radial, pues se llevan el cable, y lo que hacen es que luego lo que venden, porque también hay que controlar este es el canal de distribución, también es importante, y la Fuerza de Seguridad se ocupa mucho de eso, y es controlar lo que se llama las chatarrerías fantasmas, que es donde ellos saben que pueden colocar la mercancía, ¿no? Y es allí que, evidentemente, donde les dan esos 5 euros por kilo, esos 3 euros por kilo, dependiendo del material que sea. Y bueno, por supuesto, nadie declara nada absolutamente, y por lo tanto todos son beneficios netos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esto, o sea, además, una vez en las chatarrerías, lo que se hace es que quemar los revestimientos, el plástico se elimina para quedarse ya simplemente con el cable, y es lo que luego ellos vuelven a vender en el sistema para poder ganar también ellos, los receptadores, para poder ganar, tener también su beneficio.
Bueno, pues una gracia, desde luego, sobre todo en este caso, en el último, para estos 12.000 viajeros afectados ayer por la paralización total de esa vía del AVE hacia Barcelona, que pudo ser recuperada a lo largo de la mañana, pero los retrasos en los trenes, además, se repercutió, digamos, estuvieron los trenes saliendo con retraso durante toda la jornada. Pablo Muñoz, gracias.
Muchas gracias, Pilar, buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
$200,000. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El viernes por la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Classics en 13.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles... Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Las 6.